Astillero Informa, credibilidad, equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Bueno, hoy ha habido también una celebración por el Día de la Tierra, pero la verdad es que inundaciones, falta de agua potable y de agua en general, contaminación, incendios, ¿qué está pasando con la ecología, con el medio ambiente, con nuestra capacidad institucional para enfrentar estas y otras cosas de igual problemática? Para ello, hemos invitado a platicar hoy al doctor Omar Arellano Aguilar. Él es profesor investigador de la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra de la UNAM. Es doctor en ciencias biológicas. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Así es que saludo con gusto a Omar. Omar, buenas tardes.
Buenas tardes, Julio. ¿Qué tal? Un gusto estar en este programa contigo.
Igual, Omar. Muchas gracias. Leí varios comentarios tuyos y actividades en las cuales pues has estado analizando lo que está sucediendo en todo este ámbito que acabo de mencionar anteriormente. Hay de todo, inundaciones, daño a la tierra, a los cultivos, toxicidad, falta de agua potable, ahora incendios forestales. ¿Qué está pasando y cuál es el cuadro de lo que hoy está sucediendo en México en esta materia, Omar?
Pues bueno, primero que nada, precisamente el día de hoy estamos celebrando el Día de la Tierra en la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra. Y pues como actividades de educación ambiental. Pero sin duda, bueno, mi trabajo se ha centrado en el tema de la contaminación de cuerpos de agua y en general en riesgos ecológicos. En los últimos años, como ya habíamos venido observando a través de los diferentes reportes del IPCC, que es el panel intergubernamental de cambio climático, pues mostraba cómo el fenómeno de calentamiento global, calentamiento climático, iba a exacerbar los periodos de estiaje, de lluvia, y lo que estamos ahorita viviendo es eso, ¿no? Estamos viendo lo que los pronósticos se habían mostrado en los años anteriores. Solamente que parece ser que la política en general, quienes los tomadores de decisión, pues van aplazando las decisiones que se tienen que tomar, y lo que estamos observando ahorita es eso, ¿no? Estamos frente a lo que ya se había pronosticado, las sequías se extienden, los momentos de calor, del otro lado del planeta, pues hay lluvias, y la verdad es que no se ve ninguna acción como para frenarlo. Ya los acuerdos de París se habían firmado. Hay objetivos de desarrollo sostenible para metas de 2030 y desafortunadamente, pues, diferentes países pues se están quedando rezagados respecto a tomar en serio y tomar políticas de adaptación al cambio climático.
Omar, ahí rápidamente llegan muchos comentarios. Azucena González dice, en Jalisco tienen los ríos hechos un basurero y ahora la basura, nadie sabe a dónde la están aventando. Pero como esto, podemos pasarnos todo el programa, Omar, platicando acerca de los lugares, de desechos tóxicos, de ríos contaminados, de problemas en la red general de agua. Acaba de pasar en la Ciudad de México la contaminación en ciertos segmentos. Pareciera que el cuadro es muy desastroso y que no se avizoran medidas institucionales suficientes para enfrentar todo esto, Omar.
Sí, ha habido un rezago. Bueno, conozco muy bien el caso del río Santiago porque he trabajado en la zona, en el río Atoyac, también aquí en Puebla y Tlaxcala, río Lerma, el río Tula. Todo el centro del país realmente es una de las zonas más degradadas ambientalmente y que se combinan muchos aspectos. Por eso es que ahora hablamos de conflictos socioambientales, de crisis socioambiental, porque está convergiéndose diferentes factores. Y obviamente la parte política, la parte estructural del Estado es algo que está ausente. Si observamos en los últimos años, la reducción de presupuesto al sector ambiental ha sido tremendo y la atención a aspectos clave como es el agua, me parece que solamente enfocado al abastecimiento, pero no a la protección de las fuentes de agua, ni tampoco al tratamiento del agua que se genera como agua residual. En México apenas alcanzamos un 15% de tratamiento de toda el agua residual, y a eso le tenemos que sumar que en diferentes regiones pues el porcentaje es mucho menor. Esa agua residual termina en los ríos los contaminan, degradan y afectan los ecosistemas acuáticos, y entonces todo el ciclo hidrológico se va colapsando. Como respuesta desde 2018 y ahora en 2024, desde la UNAM, presentamos la Agenda Socioambiental 2024, en donde en cada uno de los sectores de medio ambiente pues estamos haciendo señalamientos, y particularmente yo me quiero centrar en la CONAGUA, en la Comisión Nacional del Agua, quien debería de estar siendo garante no solamente del abastecimiento de agua, sino también del tratamiento de las aguas residuales. Si nosotros tuviéramos ahorita, en este momento, un 50% de agua tratada, seguramente podríamos mitigar el impacto que estamos sufriendo por la sequía. Pero como eso no lo hemos alcanzado, o sea, ni siquiera llegamos al 10%, toda esa agua residual contaminada, mezclada con sustancias químicas industriales, con una materia orgánica, pues no se puede reutilizar. Entonces ahí tenemos un aspecto muy importante. Y algo que tenemos desde hace muchos años rezagado es reformar la Ley Nacional de Agua. Desde 2010, ¿no? En el artículo 4 constitucional, se reconoce el derecho humano al agua y al saneamiento. Eso debió de haber, una vez que se reconoce ese derecho, la Ley Nacional de Agua debió de reformarse. Durante todos estos años, esa ley ha impedido, o sea, esas reformas, ha impedido que se hagan los cambios estructurales de fondo que se necesitan para tomar las acciones correctas. Solamente un dato, el 7% de los concesionarios de agua actualmente controlan el 70% de agua en el país. Eso lo ponemos en la Agenda Socioambiental 2024. Eso significa que hay un acaparamiento del agua y obviamente, pues, la sequía, pues, no solamente es un factor ambiental y climático que está afectando actualmente, sino que además es artificial, porque hay una gran desigualdad sobre el acceso al agua.
Omar, y ese 7% que detenta el 70% del agua en el país, ¿está integrado por qué? ¿Por empresas? ¿Cuáles? ¿Por qué concentran ese 7%, el 70% del agua del país?
Sí, fíjate que desde las reformas que se hicieron en 2004 en 1994, en 1994 y 2004 hubo reformas, y las concesiones de agua se permitió que hubiera un intercambio entre los usuarios. Se generó un mercado del agua, por así decirlo. Entonces, lo que uno revisa en las bases de datos de la Conagua, es que algunos de los concesionarios que tienen agua incluso son bancos, o sea, no son, digamos, empresas solamente. Hay concesiones que tienen los bancos. Hay concesiones que tienen empresas refresqueras, textileras, de producción de papel. Esta gran industria que necesita agua, tiene mucha sed de agua, y entonces ha habido este intercambio de concesiones. Y eso nos ha llevado a tener este punto de gran desigualdad, porque además también están las inmobiliarias, que también controlan, tienen concesiones de agua, por ejemplo, en Querétaro, en Jalisco, incluso en el estado de Puebla, por ejemplo, hemos observado ese tipo de patrones en los cuales se han hecho de concesiones. Recordaremos que las concesiones de agua, como prelación, está primero el consumo de agua para todos nosotros. Y después vienen las actividades productivas. La más preponderante, pues, es la producción de alimentos, que, de acuerdo con las estadísticas, dice que el 75% del agua que consumimos es para alimentos. Pero la verdad es que no está muy clara esa información, porque cuando vemos cómo se distribuyen las concesiones, pues resulta que, pues sí, tenía la concesión tal vez un ejido, pero ahora hay una parte de esa concesión que se destina para otros usos, y eso está permitido. Sin embargo, nos genera un montón de problemas en estos momentos tan críticos, por ejemplo, que estamos viviendo en esta sequía.
Mira, en un tuit que pusiste hoy, dices: mayo será quizá el mes más caliente que hemos experimentado en los últimos 20 años. Hemos perdido capacidad de adaptación al cambio climático por la pérdida de bosques y cuerpos de agua superficiales, así como aplazar cambios estructurales en la ley de agua nacional. Mayo, el mes más caliente. Sí, ¿puedes abundar en esto, por favor, Omar?
Sí, esto es a raíz de que un colega de aquí de la escuela, que es especialista en tema de meteorología, nos manda un correo diciendo: oigan, ahora que vamos a estar en el festival, los niveles de temperatura van a aumentar, ¿no? El récord, y es probable que esto se mantenga en los próximos días, incluso rebasando los 34 grados centígrados. Y entonces me metí al sistema meteorológico de la Conagua, que va registrando la sequía, y precisamente se observa cómo hay un pico muy alto en este año, pero que además se suma con lo que pasó el año pasado, que se extendió mucho la sequía. De tal manera que lo que estamos apreciando es que estamos rebasando estos registros, ¿no?, de temperatura. Ya habíamos observado que para este año, dado que veníamos con una sequía muy fuerte, este año se iba a acentuar, no iba a cambiar, y el mes de mayo son los meses más calurosos, si nosotros nos vamos registrando hacia atrás. Tuvimos un periodo de mucho calor en 2012, pero este periodo es todavía un poco, o sea, inició mucho antes que el anterior, entonces es probable que lleguemos a eso. Bueno, si nosotros tuviéramos los bosques, por ejemplo, michoacanos, como teníamos antes, en el Estado de México, etcétera, estos bosques que ciertamente controlan un poco como el impacto del calor, pues tal vez no estaríamos sintiendo tanta sequía. Pero desafortunadamente, en los últimos años hemos visto un cambio de uso de suelo muy agresivo, un cambio en, por ejemplo, en la producción de aguacate, ¿no?, que se ha arrasado bosques por el cambio, por el cultivo de aguacate, de berries, de agave, por ejemplo, en Jalisco, ha avanzado bastante. El año pasado que estuvimos recorriendo la zona, hemos visto cómo ha avanzado el cultivo de agave y que está además consumiendo agua. Y así lo vemos en varias partes del país. Y esto pues simplemente agrava lo que ya de por sí nos está afectando el cambio climático con estos fenómenos del niño y la niña que estamos viviendo en estos momentos.
Bien, Omar.
O sea, todo está estructurado.
Claro, claro. Pues Omar, muchas gracias por esta revisión, por este comentario, por este contexto. A reserva de lo que desees agregar, yo te agradezco en nombre de la audiencia el que hayas estado con nosotros.
Pues muchas gracias por el espacio. La Ley de Aguas Nacionales está en el escritorio de los diputados y senadores. Es un tema pendiente. Ya hay una iniciativa que reestructura todo y no se ha podido pasar al dictamen, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí hay que exigir a las nuevas administraciones que no quiten el dedo del renglón y podamos avanzar sobre una ley que sea más justa, más equitativa y que pues revierta todo este mercado del agua que solamente nos pone en un mayor estrés hídrico. Muchas gracias a todos y a todas.
Al contrario, Omar Arellano Aguilar, muchas gracias. Seguimos en contacto. Hasta pronto.
Nada une a la familia que los deliciosos huevos de Eggland's Best. Nos encanta su sabor, siempre delicioso y fresco de granja. Además de la mejor nutrición como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares. Para nosotros son huevos cocinados de la forma que más nos guste, siempre y cuando sean los mejores. Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para más información.
En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6,000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del pro.
Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.